Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más. Ya suena, aquí arranca un nuevo capítulo del programa de baloncesto de la cadena COPE, es decir, Showtime. Lo hemos cuadrado, ¿no? Más o menos lo hemos cuadrado con el cambio. Es que está todo guionado, absolutamente todo guionado, nada es gratuito. Lo que pasa en este programa desde ahora y lo que tenemos por delante. Bueno, hay que hablar de muchas historias del arranque, por ejemplo, de la Liga Endesa, de esa segunda jornada, que nos ha dejado un partido de momento suspendido. Sí, por humedad por condensación. En el segundo cuarto, suspendido el Breogán, la Laguna Tenerife. El Río Breogán, la Laguna Tenerife, además suspendido en ese segundo acto y con empate a 23. Por cierto, desgraciadamente empiezan a llegar los lesionados. Joel Parra, el jugador del Barça, del Barcelona, esguince, pie derecho, 3 semanas de baja. Las lesiones, da igual la gravedad, nunca son bienvenidas, pero es que además, en el caso de Joel Parra, había arrancado muy bien, tanto la pretemporada como la temporada. Bueno, le deseamos que tenga una pronta, pero sobre todo una buena recuperación. Preguntaremos sobre eso y sobre el arranque de la Euroliga, que solo ganó Baskonia de los 3 españoles. Pincharon Barça en Kaunas y el Real Madrid en Múnich. Por cierto, apuntad. Segunda jornada, miércoles. Se juega entre miércoles y viernes. Miércoles, Estrella Roja, Baskonia. Jueves, Real Madrid, Partizan. Y el viernes, Barcelona, Alba de Berlín. Después analizamos con Paneo y con Parra cómo ha arrancado la máxima competición continental. Y hay que hablar de la NBA, mucho de la NBA. ¿Dónde? La foto. Para enmarcar, LeBron padre y James hijo. O sea, James padre y James hijo. Padre e hijo jugando juntos en Los Ángeles, que creo que no le acaba de hacer mucho el peso a Parra, pero después nos lo dice. Hay que hablar de muchísimas historias, básicamente de los titulares de la pretemporada, donde ya ha arrancado el proyecto de Jordi Fernández en Brooklyn. Bueno, todo esto y más historias aquí en Showtime. Está Pairés, sonido Pairés en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Lo prometido es deuda. En el capítulo de la semana anterior, en el capítulo de la semana pasada, os dije que íbamos a reunir, y creo que se lo dije a ellos también, a Parra y a Paniagua. Con lo cual, profesor Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Rubén Parra, muy buenas.
Muy buenas, bien hallados, compañeros.
Aquí están. qué solemne te ha quedado esto. Están los dos. Okay. ¿Alguien ha pensado que son la misma persona? No, no son la misma persona. Bueno, vamos a analizar pretemporada NBA, arranque de la Euroliga. Parra, grandes titulares que nos está dejando, depende en función de cuando escuchen, claro, el programa, la pretemporada de la NBA.
Pues hay uno por encima de todos. Ya tenemos la a foto.
Pero espera. Vamos a hacer un poquito next coming y tal. ¿Es la foto de la pretemporada? ¿Es la foto del año en la NBA? ¿Es una de las fotos del año en la NBA? Padre e hijo.
Es un hecho histórico. Eso es indudable. Yo no voy a reiterar los méritos de Bronny para estar en los Lakers, que son nulos, desde mi punto de vista, baloncestísticamente hablando. Ya te lo dije en su día cuando aconteció el draft y tal. Si se llamara John Carpenter IV, iba a jugar en la NBA pasado mañana. O sea, pero vamos, es una evidencia. Y sus primeros partidos en la liga nos dejan claras dos cosas: que como jugador defensivo algo puede aportar, pero que ofensivamente está lejos de ser un jugador, no te digo élite, te digo un jugador válido para la NBA. Y la segunda cosa que nos deja es que J.J. Redick llegó mintiendo a los Lakers y va a seguir por ese camino. Llegó en la presentación de Bron y dijo que estaba merecidamente en los Lakers, cosa que es mentira, y que cualquiera que no sea mamador del movimiento lebroniano, pues es evidente que no lo es, que no está por méritos ahí, está porque su padre es quien es. Y ahora sigue diciendo que va a ser un jugador importante, que hay que ver hacia dónde ir ofensivamente, pero que defensivamente puede ser un jugador diferencial. Bueno, a mí me parece que defensivamente algo suma,
sí.
Pero que lo comparen con Smart, a mí me parece excesivo en grado sumo.
Vamos. Vale. Profe, la radiografía del hijo de LeBron James, deportivamente. Primero, ¿tiene nivel? Segundo, básicamente, si tiene nivel NBA. Segundo, ¿tiene nivel para los Lakers? A lo mejor para estos Lakers sí, y coincides con Parra, es decir, es el hijo de tal, por eso está ahí. Pregunto, ¿eh?
Bueno, la primera pregunta, nivel, tendría nivel para probablemente hacer un contrato en dos sentidos, un two-way contract, prepararse en la G-League, ir subiendo y bajando en función de las necesidades del equipo, pero desde luego no está para, a día de hoy, no está para jugar en un roster como una plantilla como los Lakers, ¿no? Y evidentemente está ahí por ser hijo de quien es. O sea, que ahí coincido totalmente con Rubén Parra. Es muy bonito, es histórico, sobre todo para LeBron James. Supongo que será pues una auténtica pasada el poder jugar con tu hijo, porque yo me acuerdo, por ejemplo, Dino Meneghin, que jugó contra su hijo, Andrea.
Claro, claro.
Y eso ya para él supuso, para Dino Meneghin supuso el Nova Más, supongo que para el hijo de Meneghin también, en este caso. Yo creo que los dos estarán entusiasmados, pero esto no tiene nada que ver con la calidad del jugador o con el baloncesto. Esto tiene que ver más con el marketing y con el hecho de que los Lakers han concedido a LeBron James la posibilidad de elegir en el draft a su hijo para que jugaran juntos. Más allá de eso, yo veo difícil que Bronny pueda ser un jugador significativo en los Lakers, por supuesto.
Uh-huh. Muy bien. A ver, Parra, más cosas que nos deja o que nos está dejando esta pretemporada de la NBA. Ha debutado Jordi Fernández con Brooklyn.
Sí, ayer perdieron la pasada madrugada contra los Clippers, 115-106. Yo estaba súper ilusionado por ser el primer entrenador español en la NBA y tal, pero a medida que se acerca la temporada estoy sufriendo una barbaridad.
Está sufriendo por él, ¿no?
Porque estoy viendo el nivel que tiene el equipo, y es que si quitas Washington, tengo dudas. No, pero es que no, en realidad Washington es el único equipo que veo por debajo de los Nets en el este. Y es que con lo que ha subido el nivel la conferencia, lo hablábamos el otro día, ya no es que los Celtics sean el mejor equipo, es que cómo ha crecido Nueva York con los fichajes, Filadelfia, cómo se ha reforzado Filadelfia haciendo una plantilla larguísima para por primera vez intentar meterse en las finales del este, y luego equipos como Milwaukee, que tienen un seguro de vida como Antetokounmpo con el combo ese con Lillard, también se ha reforzado con 3&D. Como hablábamos el otro día, con jugadores que defienden exteriores y que tienen buen tiro de tres, y sobre todo los Cavaliers, que un año más, a ver, yo tengo muchas esperanzas puestas en el año de Ivan Mobley. Creo que va a dar un salto hacia adelante y va a ser uno de los jugadores muy a tener en cuenta en esta temporada. Es que si ves el nivelazo de todos, ya Indiana se me queda lejos, Atlanta se me queda lejos, pero quedándoseme lejos de todos los contenders. No hemos hablado de Miami. Chicago también lo quito, porque creo que estará lejos de los equipos más poderosos de la conferencia. Pero cuando digo con eso, es que los Nets están lejísimos también de estos. O sea, me parece. Y claro, tengo el miedo de que arranquen 1-11 y que la primera experiencia de Jordi en los banquillos dure mes y medio. Me aterra, porque es un gran entrenador, creo que merecía la oportunidad, y la duda que me queda es si ha caído en el mejor sitio para esto. A ver si tienen la paciencia necesaria en Nueva York, en Brooklyn, para que Jordi pueda desarrollar su trabajo. Está chulo hablar del rebuilding y tal, de la construcción de la nueva franquicia y de un nuevo comienzo, pero luego hay que plasmarlo y hay que soportar lo que te va a venir cuando los resultados no llegan, si es que no llegan. Hay que verlo. O sea, me gustaría tener más esperanza, pero a medida que se acerca la temporada tengo más miedo que ilusión.
Vamos a esperar, independientemente de si se ha encontrado lo que esperaba o le habían prometido algo más o creía que esto iba a ser diferente, yo creo, insisto, hay que esperar. El tren pasa y no puedes decir que no, eso es evidente. Profe, Golden State, que estoy leyendo, bueno, el ocaso de Golden State, solo queda Curry, un futuro incierto. ¿Hacia dónde navega, si es que tiene rumbo esta franquicia? A ver.
Sí, sí que tiene rumbo y todavía tiene cuerda, ¿no? Es verdad que obviamente ha perdido elementos que son fundamentales, pero sigue teniendo potencial extraordinario y el deseo de gastar dinero por parte de su propietario, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Golden State va a estar ahí en un núcleo de victorias probablemente muy parecido al del año pasado, en 40 y tantas, que le va a permitir como mínimo, yo creo que estar en el, como mínimo, el play-in, pero también, claro, en una conferencia antes leía o narraba Rubén los equipos a los que se enfrenta Brooklyn, que por cierto, yo no estoy tan preocupado por Jordi, ¿eh? Brooklyn tiene ahora mismo un proyecto, como decía Rubén, de reconstrucción, y los procesos de reconstrucción le permiten al entrenador un par de años de moratoria, siempre que el proyecto vaya bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido Jordi no peligra. Y en cuanto a Golden State, pues oye, yo creo que es un equipo interesante que ha añadido pues el talento que ha podido, pero mantiene a Steph Curry, que sigue siendo el referente. Ya digo, yo creo que en 45, 46 victorias le puede dar tal vez suficiente para ir directo al playoff, como mínimo el play-in, pero no hay mayores aspiraciones. Luego lo que sí es verdad es que mientras dure Steph Curry tienen un poco de limitación salarial en cuanto a lo que se llaman los aprons, los delantales, sobre todo en el segundo, que estarán muy limitados porque ha sido un equipo repetidor con el impuesto de lujo y eso le va a limitar bastante. Pero bueno, yo creo que será una temporada aceptable, en principio proyectada como una temporada aceptable, pero a los fanáticos de Golden State Warriors yo les diría que este año los sueños de campeonato los dejen aparcados, porque Golden State con esta plantilla a mi juicio está muy lejos de quien para mí, y sin que me lo preguntes, es el gran favorito para el oeste, que es Oklahoma City.
Dale, que Parra ya ha ido deslizando de conferencia, y creo que la semana pasada también de cara al anillo, pero yo voy apuntando todo esto. He escuchado a Parra de fondo, porque son muchos años, encendiendo el micro y digo, ¿va a querer apuntar algo de esto?
No, que estoy muy de acuerdo con lo que dice el profe. Creo que los Warriors van a estar más o menos como el año pasado. Creo que son equipo de play-in, que aspirar a más que eso me parece con el nivel del oeste va a estar complicado, pero sí hay que decir que hay que ver el crecimiento que tienen Kuminga y Moody, por ejemplo, Podieski, y sobre todo que la adición de Buddy Hield me parece muy inteligente tras la marcha de Klay Thompson. Están fichando al tío que mejor porcentaje de tres tiene en los últimos 5 años. Es una buena adición. Dicho esto, estoy con el profe a full. O sea, el nivel top del oeste, yo creo que los Warriors, pues es un poco, yo creo que lo que le va a pasar a los Lakers, que no les va a dar para llegar a competir. Estoy también de acuerdo en lo de Oklahoma. Para mí Oklahoma y Dallas, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona Clay en Dallas. Son los dos equipos a seguir en el oeste, sin despreciar, por supuesto, a los Nuggets, que siguen teniendo a Jokic, y eso ya es tener el mejor jugador del mundo. Iban a estar ahí arriba, pero creo que Oklahoma, con un año más de veteranía en los jugadores que tienen, va a ser el equipo a batir en el oeste. Y si te parece, podemos repasar, que para mí es lo más importante de la semana, la encuesta de los general managers, la típica encuesta de los general managers
de temporada,
previsiones de temporada, que por ejemplo no van muy alejadas de lo que hemos venido comentando en el primer programa y hoy. Favorito al anillo, superlativo, Boston Celtics a revalidar título, 83%. En la final, ¿quién va a ser el ganador del oeste? Pues el primero sale precisamente Oklahoma City, con un 35% de los votos. El segundo es Minnesota, el tercero Denver y el cuarto Dallas. Yo ahí ya te digo, coloco a Dallas más arriba y creo que van a ser la sorpresa. Y para mí la mayor sorpresa de toda la encuesta es quién ganará el MVP. No porque no pueda merecerlo, sino porque ponen a Shai Gilgeous-Alexander, reforzando esa idea de que Oklahoma va a ser el equipo a seguir. Aparece Doncic el segundo y Embiid, Jokic y Tatum empatados en la tercera posición. Por ejemplo, la pregunta está típica de ¿con quién empezarías una franquicia sí. si tuvieras que...?
¿Qué jugador elegirías para empezar a construir un proyecto? Sí,
es una pregunta chorra para los próximos 6 años. Salvo que haya hecatombe, porque uh-huh. evidentemente se llama Víctor y se apellida Wembanyama. O sea, cualquier otra cosa que... es un 77% de los sí. votos, dicen Wembanyama. Es abrumador, uh-huh. o sea, es una cosa lógica. ¿Qué jugador fuerza mayores ajustes en el entrenador contrario? Pues tampoco hay mucha sorpresa. Luka Doncic, 33%, Curry 30%, Jokic 23%. Son el podio con mucha diferencia del resto de jugadores. ¿Cuál es el jugador que puede ser más probable que tenga una temporada rompedora? Colocan a Jalen Williams en primer lugar. Y el segundo es el que he dicho yo antes, Evan Mobley. Empatado con Ja Morant y con Wembanyama. Y por puestos, ¿quién es el mejor base de la NBA? ¿Quién dirías, Albert, que es el mejor base de la NBA?
No lo sé, sorpréndeme.
Llamativo, eligen a Luka Doncic, sí. pese a que el MVP se lo dan a Shai Gilgeous-Alexander, sí. que aparece el segundo en esta votación. Es Doncic el mejor base con el 37%, Curry cae a la tercera plaza con un 23%. Mm. ¿Quién es el mejor escolta de la NBA? Aquí, en esto de las votaciones, ocurre una cosa, que hay jugadores que les votan en varios puestos. Claro. A Doncic le votan del 1 al 4, mm. por ejemplo. A Shai Gilgeous-Alexander le votan en el 1 y en el 2. Hay varios jugadores que repiten en puestos. Aquí aparece Anthony Edwards, con un 33% por delante de Devin Booker. ¿Quién es el mejor alero bajo de la NBA? Aquí arrasa Jason Tatum, casi el 50% de los votos, un 47%. Curioso que el segundo sea Doncic, empatado con Kevin Durant y con LeBron. ¿Quién es el mejor power forward, el mejor alero alto de la NBA? Eligen a Giannis con un 77% para Anteto. ¿Y quién es el mejor pivot? No hay mucha duda al respecto. Nikola Jokic, 87%. Mm. Hay 200.000 preguntas, no vamos a repasar entera la encuesta
porque no, por favor.
Los tenemos aquí hasta pasado mañana, pero en lo que atañe, por ejemplo, a los nuestros, lo estoy buscando a cosas que nos puedan... bueno, el rookie del año, también llamativo, Red Shepard, el número 3 de Houston, por delante de los dos franceses que salieron en el 1 y en el 2 de Richard Sherry y de Alex Sarr, eligen a Shepard como 1. Pero es que en el 2 eligen a Shaqiri, el canadiense de Memphis, con el 30% de los votos. Me parece llamativo que en el podio no esté ninguno de los dos elegidos en primer lugar en el draft. Y como te decía, a lo internacional, los mejores jugadores internacionales que no están en la NBA, el primero es Sasha Vesenkov, 30%, el segundo es nuestro, Nikola Mirotic, con un 23%, y el tercero no es nuestro, pero casi, porque juega aquí y lleva aquí 1000 años, Edi Tavares, un 17%. Y en lo que tiene que ver con entrenadores, el mejor entrenador de la NBA es Eric Spoelstra, 69%. Encabeza casi todas las... está en los primeros puestos de casi todas las preguntas de entrenadores. Y dicen, lo estoy buscando... ¿Cuál es el entrenador nuevo o recolocado que puede tener mayor impacto en su equipo? El primero es Budenholzer, 40% en Phoenix, pero Jordi aparece en el quinto lugar como entrenador de Brooklyn, que me parece un puesto muy alto, ya te digo. Eso me da un poco de moral para mi pesimismo que evocaba antes, que ya te digo, no tiene tanto que ver con Jordi como con la plantilla que le han dejado, sobre todo tras la salida de Mikal Bridges.
Sí, es novedoso, porque es de esta semana, obviamente, esa encuesta, pero realmente, como habéis escuchado, sorpresas, tampoco hay. Permitidme, profe, mientras estamos grabando, me salta una alerta en el móvil, orden de arresto contra Marcus Slokter por falsificación de pasaportes. Que yo pensaba que estaba enterrado, no, está semienterrado y ahora desenterrado. Vamos a ver cómo acaba esto, ¿eh?
bueno, es que la cosa es complicada, ¿no? Esto es parte del tema de los pasaportes Cotonou que se hizo en su momento. Y obviamente eso no prescribe, porque además es muy reciente. Esto, si recordáis, es un affair que hubo allá por 2015, creo recordar.
Sí, recuerdas
bien. Sí, sí, lo hemos hablado además alguna vez en la universidad, no en mis clases, pero sí en el Departamento de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, porque estaba implicado, bueno, un agente, que es Mirko Ravnatovic, su corresponsal en España, que era un antiguo entrenador de Fuenlabrada, que ahora no me acuerdo exactamente de su nombre, y Richard Anguema, que fue jugador canterano del Real Madrid, que subió alguna vez con el primer equipo, que a su vez era familia de los Obiang Nguema, que son la familia que manda en Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, aquí hay, obviamente, muchísima tela que cortar. Obviamente tiene implicaciones penales, porque es falsificación en documento público, tráfico de influencia, en fin, puede haber muchísimos problemas, probablemente también, no tanto para Ravnatovic, sino para su corresponsal español, su agente español, y la implicación indirecta que tendría si hay una condena es que, en buena lógica, al estar alineado Marcus Slaughter en esa temporada, perdería todos los trofeos que ganara, que hubiera ganado.
Que creo eran Liga y Copa.
Liga y Copa,
exacto, Liga y Copa.
Liga y Copa, ¿no? Eso es. Pues muy probablemente esa sería la situación. Es decir, no es un asunto baladí, ni mucho menos, es un asunto muy serio. Ya lo era en su momento. Y es muy obvio que, bueno, nosotros nos lo hemos tomado muchas veces a broma. Yo en alguna transmisión pues he hablado de jugadores que tenían pasaporte de Azerbaiyán.
Hombre, profe,
creo,
perdona,
es
para tomarse la broma. Es que hay jugadores...
Claro, claro.
Todos los veranos hablamos de esto, profe, Albert, cuando hay competiciones europeas y te aparece un polaco de Wisconsin.
Sí, pero escucha una cosa, Parra. ¿Hay algún jugador que puede tener algún pase y decir, mira, yo qué sé, es que hay jugadores, yo recuerdo un jugador que estuvo en el Barça, se llamaba CJ Wallace, que no había estado en el Congo... No había estado en el Congo nunca.
Pero se tenía pasaporte congoleño.
Claro.
Pero aquí se trata... O sea, aquí hay una cuestión a señalar a nuestra audiencia, ¿no? Que es importante. Una cosa es que determinados países puedan aprobar la naturalización de un jugador para incorporarse a su selección... A un jugador extranjero, me refiero, para incorporarse a su selección nacional, que eso se puede dar. Me acuerdo Holden, que tuvo el pasaporte ruso, y sin ir más lejos, en España Lorenzo Brown, que fue naturalizado por lo que se llama por el expedition process, es decir, es un proceso rápido en donde el Consejo de Ministros te concede la nacionalidad, y Lorenzo Brown, su vinculación con España era absolutamente nula antes de...
Sí, sí.
O tú, Rubén, que dominas más el baloncesto femenino, la jugadora de Minnesota que tenemos también, que se naturalizó. Eso es una cosa.
Megan, sí, claro. Sí, sí.
Eso es otra cosa mucho más peligrosa y obviamente que ya supone un ilícito penal, es que tú utilices pasaportes falsos emitidos, por ejemplo, en el caso de Slaughter, emitidos por la República de Guinea Ecuatorial, pero sin cumplir las condiciones perentorias para que te concedan ese pasaporte. Es
claro.
Decir que ese pasaporte a todos los efectos es un pasaporte falso y eso es como si un delincuente cruza la frontera.
No, eso es literalmente delito, eso es un delito. Y pues, además, la propia palabra lo dice, falso, falsedad. Claro.
Está sujeto a un proceso penal que veremos si acaba o no en condena y a quién condenan. A priori pues puede haber tres o cuatro actores que estén muy implicados. Pero indirectamente lo que sí es cierto y estoy absolutamente seguro de lo que digo, es que si hay una condena, es muy lógico pensar que los trofeos conseguidos con el Real Madrid por elevación son de manera ilícita, puesto que tuvo un jugador ilícito, lo fuera sabiendas o no, que yo estoy seguro, vamos, voy a darle al Real Madrid el beneficio de la duda, de que no sabían que el pasaporte era falso. Yo recuerdo en alguna ocasión que tú has tenido aquí a Jordi Bertomeu, y yo, a pesar de que le quiero mucho y compartimos, como tú sabes, a mí el colegio, el tiempo que yo estuve en la Bonanova, en la Salle Bonanova, yo le interpelé muy duramente sobre el tema de los pasaportes, y él me contestó también muy contundentemente, lo recordaréis y lo recordará la audiencia, diciendo que ellos no podían ejercer una tarea supervisora como Euroliga, pues supongo que la CB tampoco, para ver si ese pasaporte era falso o no, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido una auténtica broma, un auténtico cachondeo, que mientras no hay denuncias y mientras no hay un proceso judicial, pues se queda en anécdota. Pues la broma esta de Lorenzo Brown de Albacete, J.C. Carroll, que de toda la vida de una familia muy poderosa de Bakú y tal, pero aquí estamos hablando de palabras mayores que pueden suponer condena a todos los actores que participaron en este proceso muy obvio, además, de presuntamente falsificación de pasaportes, y como digo, por elevación el Real Madrid pues se puede quedar sin los títulos en las temporadas o temporada en la que participara con ellos Marcus Smith.
Bueno, vamos a ser prudentes, que lo somos, vamos a esperar, esta es la última noticia, además nos asalta esto, como os digo, perdonad el paréntesis, mientras estamos grabando, además casi nos, porque si después no hablamos de esto, pues para que sepáis también la opinión, sobre todo la opinión, la información es la que es, cursada orden de arresto contra Marcus Slaughter por presunta falsificación de pasaportes. Os quería preguntar, nos quedarán cosas, pero ya sabéis que si no, lo volcamos en el programa de la semana que viene. El arranque de la Euroliga, ¿qué os ha parecido? Que ya sabemos que necesitamos que todas las competiciones entren un poco más para ver cómo se acaban acoplando, cómo los equipos acaban ensamblando las piezas. A mí sí que hay una cosa, Parra, que de inicio me llama la atención, que en mi Milani, en el Armani, no, es que siguen sin dar con la tecla. Es una cosa, me alucina mucho, ¿eh?
A mí de la primera jornada lo que me da es el Panathinaikos un miedo atroz.
Todavía más.
A mí, yo creo que es el primer año en los últimos cinco, lo voy a decir ya, que el Madrid y el Barça no son los máximos favoritos para la Euroliga. A mí el Panathinaikos, y luego el Fenerbahce también me dejó muy buenas sensaciones.
Bueno, es que el Fenerbahce tiene, entre otras cosas, una pieza. Bueno, ¿habéis visto, por cierto, el enfrentamiento de Barchokas y Jasikevičius? Después del partido, que va directamente...
La mala sangre viene...
Dale, profe.
Antaño, vale. La mala sangre viene de antaño, y es como cuando dicen, cuando se produce algún tema de asesinatos o de crímenes de la mafia en Estados Unidos, que dicen estas cosas de italianos, pues aquí es cosa de lituanos, pero la mala sangre viene de antaño.
Vale. Parra.
No, que eso, que básicamente el Panathinaikos ha dejado muy buena pinta, el Mónaco es la primera jornada, pero es más o menos lo que esperábamos. A mí, yo no espero gran cosa de los italianos, tanto de la Virtus como del Milan. A mí lo del Milan no me sorprende tanto, pero sí eso, el potencial de equipos como el Efes, el Fenerbahce, el Olympiacos perdió, pero también tiene un potencial descomunal, y sobre todo por encima de todos el Panathinaikos. Es que viendo la plantilla se pueden permitir pues los lujos que se podía permitir el Madrid, que como tiene esas 6 o 7 tan buenos, te puedes permitir que 3 no tengan el día, que los otros 4 te lo van a sacar adelante, y es lo que va a pasar a lo largo de la campaña con el Pau, que encima tienen a un tío que no les va a dejar que se duerman ni medio segundo, como Satamán.
Sin duda. Bueno, muy chulo el nuevo pabellón del Bayern de Múnich.
Muy guapo.
Vamos a dar margen a lo del Barça, pero en cuestión de juego a mí me generó muchas dudas. No es una pista fácil la del Žalgiris. Estuvo con muchísima más energía el conjunto lituano, pero me deja dudas. Y además tienes el contraste, perdona Parra, de lo que es la Liga Endesa, sin desmerecer la Liga Endesa, lo digo porque venían de pasar como un rodillo por encima del Covirán Granada, y después te vas a la Euroliga. Totalmente
no tiene nada
diferente.
Que ver. Son dos mundos distintos, y a mí sí me preocupa la imagen del Madrid y del Barça en esta primera jornada. Igual que aplaudo la del Baskonia, que curiosamente en ACB no levantan el vuelo y en Euroliga ganan, o sea, es el mundo al revés. Pero lo del Madrid y el Barça sí es preocupante, porque yo, evidentemente, ni al Bayern ni al Žalgiris los tengo como top 7, top 8 de la Euroliga.
Bueno, profe, voy a ir cerrando, como siempre, apuntad lo que queráis. Yo no he soñado, ¿no?, que a la cancha de los Heat le van a poner el nombre de Pat Riley.
Bueno, no lo he soñado porque es una propuesta de Eric Spoelstra, que yo creo que tiene tanta admiración por Pat Riley que está dispuesto a promover que Miami Arena, que ha pasado por distintas denominaciones, ahora se llama Casella Center, si no me equivoco, pueda tener el nombre de Pat Riley, pero si no he leído mal yo tampoco, Pat Riley dice que le suena muy lejano eso y que no se lo merece, ¿no?
Muy bien.
Bueno, todo es posible, ¿eh? Sí. No es infrecuente en Estados Unidos que, no tanto en el baloncesto profesional, que obviamente...
Sí, en el universitario pasa mucho.
De la pasta, pero en el baloncesto universitario sí que es frecuente que lleve el nombre, como pasa, por ejemplo, en algunos estadios de fútbol aquí en España, sin ir más sí. lejos, de Santiago Bernabéu, que lleve el nombre de alguien representativo. Sí. Por ejemplo, estoy pensando en Kentucky, el Rapp Arena, que es en honor a Arnold Rapp, que fue el legendario entrenador de Kentucky
en los años 40,
títulos
sí.
previos a la época de Calipari, de Pitino y tal. Ese es uno de ellos y luego otras universidades. En el baloncesto profesional, como ahora estamos en manos de esto que se llama los naming rights
sí.
o los derechos de nombre, pues ahí es muy, muy difícil que se pueda poner específicamente y solamente el nombre de Pat Riley. Como mucho le podrían poner el nombre a una puerta de acceso, que eso lo decía un entrenador, lo decía Josh Cal, ¿no? Después de su periplo por Seattle, alguien le dijo, le vamos a poner, como jugó finales y tal, le dijo, delante de mí un espectador, un aficionado de los Sonics, le dijo, le vamos a hacer una estatua, y dijo él, muy gracioso, dice, bueno, yo me conformo con que me pongan el nombre a un vomitorio, ¿no?, que se dice en los estadios.
Soy muy, lo sabéis, de las anécdotas del profe. Muy bien, Parra, ¿algo breve así para acabar o ya te despido directamente?
No, por apuntar que lo de Parrelli, que sería totalmente merecido.
Hombre.
Porque ha construido la franquicia él solo. Y que entiendo que Spo lo diga porque es su padre. O sea, baloncestísticamente hablando, le sacó de una sala de cintas de vídeo y le ha convertido en el entrenador que acaban de votar como mejor entrenador de la NBA.
Pero además, literalmente. Es decir, es que es literal esto. La diferencia a grandes rasgos de lo que hacen allí a lo que hacemos aquí es que allí lo hacen normalmente en vida y eso está muy bien. Aquí tenemos esa mala costumbre de glosar, loar a la gente cuando ya no está. Pues,
sí, se está poniendo de moda ahora lo de las estatuas, que a mí me parece una buena iniciativa.
Una buena solución, ¿no?
Van a hacer la de Wade precisamente en Miami,
sí.
Que en la primera semana de competición van a inaugurar la estatua de Wade delante del Casella. Y me parece un acierto, porque pues igual que el Dr. J tiene la suya en Filadelfia, las de Kobe, bueno, las 200.000 que tienen los Lakers, me parece un acierto que jugadores míticos y personas que han hecho mucho por las franquicias, pues tengan su representatividad y pasen a la historia, ya sea con bustos o con estatua de cuerpo entero.
¿Existe la Cátedra Paniagua, Miguel Ángel?
No, ni mucho menos. Existe el profesor Paniagua.
Eso sí, no, lo digo, aquí lo dejamos y además es gratis esto, o sea, lo ofrecemos a quien quiera. Harían ustedes bien.
Por añadir simplemente un apunte al tema de Eric Spoelstra y ahora te doy otro muy importante que afecta al baloncesto universitario y por elevación a todo el baloncesto mundial.
Sí.
Pero en cuanto a Eric Spoelstra, es que no solamente es que lo sacó de la sala de vídeos y ha demostrado ser un entrenador extraordinario, sino que casi con toda seguridad el futuro entrenador del equipo estadounidense, tanto para el Mundial como para los Panamericanos como para los Juegos Olímpicos. Y bien es verdad que de cara a 2028, a pesar de que es país anfitrión,
claro,
no lo
los
va
Ángeles.
A tener nada
sí,
fácil,
sí.
O sea, no está garantizado. Y en cuanto a lo que te comentaba de la Liga Universitaria, es que anteayer lunes, o mejor dicho, el lunes día 7, una jueza del distrito del sur de California ha determinado que las universidades tienen que repartir dinero con los deportistas. Eso significa, no solamente por el NI, por el nombre e imagen.
Esa es la diferencia, que ya no es naming solo.
Claro. Sino que aquí tendrán que compartir con toda probabilidad el dinero que ganan, que es ganan dinero a las puertas, para que te hagas una idea.
Lo que han trincado los últimos 50 años, profe, metido a plazo fijo.
Las cinco grandes conferencias, entre las que está la Pac-12, el Big Ten, la conferencia del Atlántico, la conferencia del suroeste, del sureste, donde están, entre otras, pues todas estas de Alabama, Louisiana State, todas estas que son las más potentes en fútbol. Esto es todo combinado, estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares de ganancias brutas.
Bueno.
Y claro, los jugadores, salvo a partir del 2021, que se estableció esto del NIL, pues durante, como dice Rubén, durante 50, 60 años, no han recibido nada, puesto que eran considerados amateurs. Pero ahora ya se abre una nueva frontera en cuanto a que se les va a poder pagar. Eso significa que potencialmente puede haber más jugadores universitarios, pero en todo caso a quien afecta es al baloncesto FIBA y en concreto al baloncesto europeo, porque cuanto más jugadores haya pululando alrededor de la NCAA, de la Liga Ignite, de la Liga Australiana, que está pagando ya a jugadores jóvenes, menos talento vendrá a Europa.
Claro, bueno, pues...
O habrá disponible para Europa.
Vamos a ir desarrollando.
Vamos a ver, que te llaman al directo. Venga, rapidito.
Pani, cuídate mucho.
Un abrazo.
Gracias, profesor. Que vaya
venga,
muy bien.
Venga, Albert.
Parra,
venga.
Cuídate.
Abrazo fuerte. Chao.
Adiós, amigos. Seguimos. Showtime. Eso, que nos vamos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana y que nos emplazamos a la semana que viene para analizar ya con más detalle la pretemporada y el inicio de la NBA, con lo cual ya anuncio, nos ponemos deberes la semana que viene, guía de bolsillo, primera entrega de la temporada NBA 2024-2025 y alguna sorpresita más, porque la semana que viene tenemos invitado chulo, aquí en Showtime. Sabéis que estamos siempre, habitamos en nuestra web, que está en renovación constante, chula también, cope.es, www.cope.es. Encontráis, bueno, buscáis el espacio de Showtime, nos encontráis y nos escucháis, como digo siempre, todos los capítulos de todas las épocas. Hombre, a lo mejor si buscas alguno del 2011, a lo mejor no está, porque mira que llevamos tiempo, ¿eh? Pero están casi todos. Feliz semana, gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. Y que el baloncesto os acompañe. Adiós. ¡Caras tontas!